En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, querido oyente. Es la 1:33 del 15 de septiembre y estoy un viernes más acompañado de Patricia de la Fuente para contarte qué está pasando en nuestra diócesis.
Buenas tardes. El verano está dando los últimos coletazos y muchos se encuentran aún volviendo a la rutina. Por eso nosotros queremos ayudarte a ir entrando en tu día a día, rescatando algunos momentos importantes de este verano para nuestra diócesis complutense. Pero antes queremos darte un aviso importante. Ante las circunstancias provocadas por el terremoto en Marruecos del sábado pasado, Cáritas España ha lanzado una campaña de emergencia y Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares se ha unido y está recogiendo donativos económicos en nuestra diócesis para atender a las personas afectadas a través de las Cáritas Diocesanas y Parroquiales en el territorio. En la página web del Obispado puedes encontrar el cartel y la nota de prensa informativa acerca de la campaña y los datos que necesitas saber para ayudar económicamente.
Ya te hablamos en el programa pasado de la experiencia de la JMJ, la cual aún nos sorprende con un último mensaje del Papa, el cual comentaremos más tarde. Ahora venimos a hablarte del viaje que ha realizado un grupo de jóvenes adultos de nuestra diócesis a Tierra Santa.
De estos jóvenes, dos nos han mandado un breve testimonio que te puede acercar a cómo ha sido la vivencia de este viaje, y tenemos ahora al teléfono a Inés, una chica de nuestra diócesis que quiere compartir contigo en directo esta experiencia.
Buenas tardes, Inés.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy agradecida de esta oportunidad de poder dar testimonio del viaje a Tierra Santa que hicimos con el grupo Frasati el verano pasado.
Gracias por dedicarnos un ratito y queríamos empezar sabiendo qué es lo que te llevó a ti a Tierra Santa.
Bueno, pues yo creo que la mayoría de nosotros, antes de apuntarnos a esta peregrinación, nos imaginábamos un verano idílico haciendo un montón de actividades con nuestra familia y amigos, pero lo cierto es que basta con tener una serie de planes y un esquema de vida organizado para que llegue alguien y lo desmonte y lo ponga todo patas arriba. Y en eso pues es un experto el padre David Calahorra, que es párroco de la iglesia de Santo Tomás de Villanueva en Alcalá de Henares, y quien no tardó mucho en contarnos sus ganas de organizar una peregrinación a Tierra Santa, pero que no fuese un mero viaje turístico, sino una especie de ejercicios espirituales. Y un año más tarde, pues esta idea se hizo realidad y un grupo de jóvenes nos reuníamos en el aeropuerto de Madrid para llegar a Tel Aviv. Y nos acompañaba, pues además del padre David, el padre Ignacio, que fue nuestro guía durante la peregrinación y nos enseñó pues con todo detalle la vida de Jesús en los distintos lugares que le dieron pasar. Y gracias a él pudimos comprender de primera mano pues la realidad que viven allí muchos cristianos y las dificultades que tienen para dar testimonio.
Bueno, unos ejercicios así es algo de lo que se espera que salgan frutos y por... ¿Cómo se te oye? ¿Lo parece? Entonces, quizá, ¿qué ha sido este viaje para ti, no? ¿Cuál sería el balance que haces de este viaje?
Bueno, pues me gustaría aclarar un poco lo del tema de los ejercicios espirituales. Como he dicho, pues nuestro propósito inicial no era realizar un viaje de turismo, sino que buscábamos algo más. Y pues ninguno vivimos esta experiencia como meros turistas, sino que intentamos como alejarnos de todas las necesidades que tendremos en el día a día y poner el foco en lo verdaderamente importante. Así que, bueno, pues en esta tarea contamos con la ayuda del padre Ignacio también, que planificó un recorrido un poco conforme al Evangelio y la vida de Jesús. Además, se eligió con muchísimo cuidado los lugares donde celebramos la Eucaristía, un día en el desierto, otro a orillas del Mar de Galilea, incluso en el Santo Sepulcro. Y la verdad que vivimos momentos muy emocionantes. Sería muy difícil hacer un balance de toda la experiencia, pero tuvimos muy presente también la vida de la Virgen María, una vida llena de aceptación, de servicio a lo que el Señor le pedía. La tuvimos presente mediante el rezo diario del Ángelus y del Rosario.
Desde luego, experiencia ha tenido que ser una experiencia de verdadero encuentro con Cristo, por lo que cuentas. Y...
sí.
Quizá con esto y para terminar, quisiera preguntarte cuál ha sido de todos estos lugares que habéis visto con el padre Ignacio, en comunidad, en silencio, viviéndolo de la mejor manera posible, donde tú personalmente hayas podido ver la presencia de Cristo.
Bueno, pues digamos, sirvieron un poco de preparación para la llegada a la tierra prometida, a Jerusalén, que es donde se produjo la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Al llegar, pues el contraste entre religiones es muy evidente. Nos llamaba mucho la atención cómo judíos, cristianos y musulmanes podían convivir en un equilibrio un poco inestable dentro del mismo territorio. Entonces, hay muchos lugares que no fueron como esperábamos en la primera impresión, porque había muchísima gente, mucho alboroto, no había un clima de silencio y de respeto en muchos casos, y era muy complicado sentir la presencia del Señor. Sabíamos que Jesús había pasado por allí, pero era difícil hacerlo presente. Entonces me quedo con todos los momentos en los que celebramos Eucaristía juntos. Allí pues sí que verdaderamente sentías a Jesús cerca, y además compartirlo con la gente que participó en el viaje fue un regalo.
Jolín, pues qué experiencia más increíble, Inés. Pues muchas gracias por compartir esto con nosotros, por dedicarnos un rato. Esperamos que ahora esto no se quede ahí, que dé frutos, que salgan más viajes así para más gente. Y pues nada más, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Escuchabas ahora a Inés contándonos su experiencia en Tierra Santa. Y si te acabas de unir y no te ha dado tiempo, no te preocupes, porque ahora tenemos el testimonio de Carmen y Elisa, quienes también estuvieron en este viaje.
Y antes de escuchar a Carmen, déjame recordarte que si quieres volver a escuchar este programa o cualquier programa anterior, puedes oírnos en El Espejo de la Diócesis de Alcalá, en YouTube o a través de la web del Obispado.
Uno de los motivos de ir a Tierra Santa fue tener un encuentro personal y auténtico con Jesús, y qué mejor en los lugares donde Él estuvo y sufrió por nosotros. Pero también debo agregar que uno de los impulsos lo recibí de mis amigos de los grupos Itinerario de Frasate, ya que ellos sembraron en mí esa inquietud de la peregrinación. De la peregrinación vengo llena de amor por Jesús, de sentir su presencia en cada paso que doy, y que el único camino que quiero es el de sentirme amada por Él. Y también que este amor lo quiero vivir en comunidad, pues como dice en un pasaje, donde dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él en medio de ellos.
Estás en Mediodía Cope y acabamos de oír a Carmen hablarnos de cómo ha ido el viaje a Tierra Santa este verano. Y ahora, como te decíamos antes, escucharemos a Elisa, quien como Carmen e Inés ha podido acercarse más a Cristo este tiempo de vacaciones visitando los santos lugares.
La verdad es que yo siempre había tenido muchas ganas de ir a Tierra Santa y conocer la tierra de Jesús. El caso es que este último año como que cada vez tenía más ganas y una amiga pues me propuso el viaje, y la verdad es que me pareció un planazo y se lo agradezco muchísimo. Ha estado súper cuidado todo, desde el cariño antes del viaje de todos los miembros del grupo, la acogida, las meditaciones, las celebraciones y especialmente los momentos de oración que estaban preparados en lugares muy especiales. Yo creo que estar en la tierra que pisó Jesús no es solo echar un vistazo al pasado y conocer de primera mano esos lugares, ¿no?, que salen en el Evangelio, sino que también a mí me ha puesto delante la realidad que viven muchos cristianos en Tierra Santa. Hay cristianos que en su día a día no tienen las facilidades que tenemos nosotros aquí, con cantidad de misas y parroquias, y sin embargo pues son presencia de Jesús, especialmente allí en Tierra Santa, y al final pues un poco la sal que contagia al mundo la alegría del resucitado. Pero además, yo he visto a Cristo en muchos detalles de mis compañeros, en la entrega de los sacerdotes que nos acompañaban y en la sencillez de las celebraciones, que a mí me llevaban a pensar un poco en esos primeros cristianos que se empezaban a reunir en esa tierra y a vivir como Jesús les había enseñado. Ha habido una gran acogida a todos los que no formamos parte del día a día del grupo Frasati, y hemos podido compartir muchísimo entre todos y aprender también, ¿no?, de la fortaleza de vivir la fe en esta comunidad tan bonita. Así que estoy feliz y muy agradecida.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y siguiendo con la gracia entre los jóvenes, el Papa Francisco no ha querido dejar pasar el verano sin recordar a todos los que fueron a la JMJ que no debe caer en balde esta experiencia. Les recuerda que lo que se han encontrado allí no es para ellos. Pero esto mejor lo escuchamos directamente con sus propias palabras.
Ustedes, este recuerdo que han vivido en la jornada, manténganlo vivo. Y cuéntenlo. Cuéntenlo. ¿Qué vivieron ustedes? Y sobre todo, qué sintieron. Eso les pido ahora. Sean misioneros, sean propagadores, sean testigos de lo que han vivido. Y gracias, gracias por el testimonio que dieron ustedes.
Esta semana, Alcalá de Henares se ha estado preparando para una solemnidad muy importante, la de la fiesta de la Virgen del Val. Y por fin ya se acerca el gran día, este domingo 17 de septiembre, en el que se celebrará la misa solemne oficiada por don Antonio, nuestro obispo, en la explanada de la ermita del Val.
Aprovechando esta ocasión, hemos invitado a Gema, la presidenta de la cofradía de la Virgen del Val, para que nos cuente más acerca de esta gran fiesta.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a Gema García Merino, presidenta de la ilustre cofradía de la Virgen del Val, patrona de Alcalá de Henares, cuya fiesta pues celebramos este domingo. Buenas tardes, Gema.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queríamos comenzar preguntándote cuáles son tus funciones dentro de la cofradía.
Bueno, la cofradía se rige por una junta de gobierno y yo salí elegida el año pasado porque el anterior presidente ya había agotado sus dos legislaturas. Entonces hay un presidente, un secretario, un tesorero y cuatro vocales más una camarera mayor y nuestro capellán, que es don Luis Eduardo Morona, alguacil. Entonces el presidente, bueno, pues tiene la función de representar con gran responsabilidad, por lo menos por mi parte, y muy dignamente, todo lo dignamente que podemos, representar a la cofradía pues en todos los ámbitos, en civil, religioso y sobre todo el máximo objetivo de la hermandad de la Junta de Gobierno es potenciar la devoción a la Virgen, potenciar, mantener la tradición y cuidar mucho nuestro patrimonio, que es muy rico.
¿Y con qué actividades intentáis lograr esto?
Ahora lo que más suena es este fin de semana tan importante para nosotros, que por supuesto es nuestra causa de ser, el tercer domingo de septiembre, pero estamos todo el año. Eso no hay que olvidarlo, que todo el año la ermita está abierta para todos los fieles. Los domingos tenemos la misa a la una. Aparte, estamos abiertos a celebración de bodas. Y ahora, últimamente, desgraciadamente, pues se nos solicita mucho la celebración de funerales. Entonces, bueno, pues es una actividad diaria, digamos, los domingos y fiestas de precepto se celebra la Santa Misa.
Bueno, has dicho que, y todos lo sabemos, ¿no?, que este fin de semana es el más sonado y durante toda esta semana has estado celebrando la novena. Entonces, bueno, quería preguntarte qué tal está yendo esa novena.
Pues estamos contentísimos, estamos muy contentos. La verdad que las fiestas arrancaron, como digo yo, con muy buen pie el miércoles 6 con el pregón a cargo de don Gustavo Chamorro Merino. Y la verdad que fue un pregón que a todos los alcalainos, la verdad que el salón de la universidad estaba lleno y nos sorprendió muy, muy gratamente. Fue muy ameno, aprendimos muchas cosas, giró alrededor de la imagen de la Virgen, la historia de la imagen de la Virgen, las vicisitudes, lo que ha sufrido a lo largo de la historia. Toda la ermita ha sufrido los daños o históricos. Entonces nos hizo un retrato muy, muy, muy curioso de la imagen de nuestra patrona. Y luego pues actuó la coral Paraninfo a cargo de Leonor Álvarez, que puso el colofón final. Y la novena empezó al día siguiente, el jueves 7, a cargo del párroco de Santo Ángel, que no tenía yo el gusto de conocerle, don Francisco Javier Martínez. Está haciendo un recorrido a través de la figura de la Santísima Virgen. O sea que muy, muy contentos y con mensaje muy, muy mariano y muy, muy evocador para todos.
Pues si están contentos con esto, entonces ya deben estar muy con muchísimas ganas de este domingo,
sí,
¿no?
Sí.
¿Por qué es importante esta solemnidad?
Bueno, es importantísima porque es la patrona, es la madre de Alcalá. Vivimos unos tiempos un poco convulsos, un poco raros, un poco egoístas, un poco materialistas. Entonces, yo creo que las cofradías estamos para tener un poco los pies en la tierra en ese sentido y saber que hay algo más. Y bueno, pues hay que divulgar y no hay que avergonzarse de decir, pues yo soy de la cofradía, yo voy a misa, yo. Entonces, bueno, pues nuestra labor es que la Virgen es la madre de Alcalá, es la patrona de la ciudad, es la alcaldesa perpetua y es doctora de su universidad. Entonces, pues eso no hay que perderlo. Estamos muy ilusionados, estamos muy pendientes del tiempo y si no llueve, pues a la calle con la Virgen.
¿Cómo vivís esta fiesta dentro de la cofradía?
Pues muy intensamente. Vivimos todo el año, como ya te he dicho, es todo el año, hay cosas que hacer. Nosotros, el que entra, siempre hay deberes y hay cosas que hacer, el que entra en la Junta de Gobierno. Eso lo saben bien mis compañeros de la Junta. Más o menos la mecánica, afortunadamente, más o menos es siempre la misma. La fecha siempre es la misma y la mecánica es la misma. El sábado, organizar la Santa Misa a las 6 y la procesión. La mecánica, ¿cuál es? Pues la misma, contar con nuestra querida Policía Municipal, contar con nuestra querida banda de Medinaceli para mayor solemnidad. Luego la fiesta grande, el sábado llevamos la Virgen hasta su ermita, acompañados, como ya he dicho, y el domingo es la fiesta grande. Llegamos a la ermita y a partir de las 12 de la noche está la querida adoración nocturna, que vela toda la noche a la Virgen con el Santísimo allí en la ermita. Y a las 6 de la mañana hacemos el Rosario de la Aurora, desde la Plaza de Cervantes hasta la ermita, rezando el Rosario, que es hermosísimo. Invito a todo el mundo, aparte que también lo hacemos en el mes de mayo, invito a todo el mundo que quiera acompañarnos, porque es muy recogedor y muy gratificante ir rezando y ir viendo amanecer. Y llegamos a la ermita y hay una Eucaristía a las 7 de la mañana, más o menos. Y luego, pues nada, prepararnos para la misa de 12 con nuestro nuevo obispo, don Antonio. Y es la misa solemne, que nos acompaña la Escola Cantorum también. Y bueno, pues luego es día de fiesta, también hay que hacer cosas culturales, hay que convivir con la gente, con los devotos, con las peñas, con las instituciones que van allí de romería, con sus comidas, y por la tarde también hay actuaciones, el coro del Rocío, de la Hermandad del Rocío de Alcalá de Henares, es tradicional que cante la salve a la Virgen, y luego pues gracias a las casas regionales, a la Tuna de Alcalá, Pliego de Cordel, pues procuramos dar un ambiente festivo. Este año, como es tradición también, se celebra la paella solidaria allí en la parcela a favor de Cáritas, y siempre tiene una gran acogida, siempre tiene una gran acogida. Y luego ya pues el lunes los actos de vuelta. El lunes a las 10 celebramos con la presencia de la imagen de la Virgen en el convento de las Úrsulas la fiesta grande de la policía local, puesto que la Virgen del Val es su patrona, y se celebra una misa a las 10. Y luego la nuestra en la ermita es a las 11, que es por todos los difuntos. Y luego ya pues por la tarde a las 7 la procesión de regreso, a cargo de la brigada paracaidista, que también son cofrades honoríficos.
Va a ser un fin de semana muy intenso.
Intenso, esperemos. Intenso. Esperemos que el tiempo respete para poderlo hacer más lucidamente. Hombre, el plan B siempre existe, como decía antes, pero bueno, la Virgen está ahí y a la Virgen hay que hacerla su misa y su procesión, que es en furgoneta, pues en furgoneta, ya veremos.
Bueno, ya para terminar, Gema, queríamos preguntarte cómo es tu encuentro con Cristo a través de la colaboración en la cofradía.
Hablo yo por mí, pero vamos, la Junta, toda la Junta de Gobierno, somos todos conocidos, amigos y buenos amigos. Afortunadamente todos nosotros tenemos una base, unos conocimientos, unos valores que yo no esperaba. Llevo 16 años, creo que son, casi 17, en la Junta de Gobierno. Que no esperaba yo tener vivencias tan intensas, pues bueno, que te reafirman en lo que estás haciendo. Pues por ejemplo, cuando íbamos a coronar a la Virgen, hace ya 12 años va a ser, pues llevar la Virgen a los colegios, los recibimientos que te daban los niños, cómo les contabas la historia de la Virgen y cómo los niños lo viven de otra manera, en las parroquias exactamente que llevamos a la Virgen, pues en las parroquias exactamente igual. El ir a visitar, pues personalmente, pues ir a visitar a personas en la residencia de ancianos o alguien que sabes que está enfermo y con tus oraciones pues sabes que estás ayudando también, o con esta labor simplemente de mantener estas tradiciones. Entonces, pues bueno, es mantener lo que yo ya traía de casa. Si sale todo bien y no pasa nada, pues encantadísimos, y te da fuerzas, claro, para todos los días, como digo, pues seguir adelante y ya pensar pues en el año que viene, en el mes de mayo, que también es un mes fuerte, y ya otro día me emplazo para que contarte lo que hacemos en el mes de mayo, pero bueno, te da fuerzas para seguir adelante y sobre todo muchísima ilusión.
Muy bien, Gemma, pues entonces te esperaremos para el mes de mayo y nada.
Exactamente.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y os esperamos el fin de semana, con paraguas o sin paraguas. Gracias.
Y como te prometimos la semana pasada, volvemos a tener al obispo con nosotros, que comienza hoy su propia sección en el programa.
Buenas tardes, don Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, sabemos que estuviste en Roma la semana pasada. ¿Qué tal fue?
Pues muy bien. Era el curso para nuevos obispos, una semana en Roma en la que los diferentes prefectos de los dicasterios de la Santa Sede nos explican a los obispos cómo proceder. De alguna manera es aprender a ser obispo de una manera un poco acelerada, pero ha sido muy interesante y sobre todo la convivencia entre nosotros es muy enriquecedora.
Bueno, nos alegramos mucho de que haya ido tan bien en Roma. Y nada, estás aquí porque vas a empezar con tu sección dentro de este programa, así que nada, es todo tuyo.
Quiero hablar hoy de llevar la cruz. Y en esta sección de El Minuto del Obispo, del Espejo de la Iglesia de Alcalá, quiero hablar de esa exigencia esencial del cristiano, saber llevar la cruz. Jesús nos dijo, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y tome su cruz de cada día y me siga. No podemos ser cristianos sin llevar la cruz. No es fácil, porque en la vida hay cruces muy pesadas. La cruz no puede llevarse sin amor. Cristo crucificado es para nosotros una declaración de amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. En la cruz contemplamos cuánto nos ama Dios y nosotros tenemos que aprender a llevar nuestras cruces con amor. Un autor francés inventó una curiosa alegoría. Es un baile de salón y en ese baile de salón nadie quiere sacar a bailar el sufrimiento. Es lógico, nadie quiere bailar con el sufrimiento, pero finalmente el amor se atreve y de pronto están bailando el amor y el sufrimiento. A este autor francés le sale muy bien porque sufrimiento en francés es femenino, la souffrance. El sufrimiento le dice, por favor, no me dejes, porque yo sin ti soy muy fea. Es verdad, el sufrimiento sin amor es muy feo, nadie quiere llevarlo. Pero lo más curioso de esta alegoría es lo que le responde el amor. El amor le responde al sufrimiento, y tú tampoco me dejes a mí, porque sin ti yo valgo muy poco. Es cierto, el amor se muestra en el sufrimiento. El amor se purifica y crece en el sufrimiento. He aquí nuestra tarea para hoy. Llevar nuestras cruces por amor a Dios y al prójimo. Las incomodidades, contradicciones, los roces de la convivencia, el cansancio, la soledad, todo esto ofrecido y aceptado se convierte para el cristiano en una fuerza de salvación. Para todos, mi afecto y mi bendición.
Vamos llegando al final del programa y nos toca recordarte de nuevo que este domingo Caritas Diocesana de Alcalá de Henares organiza la gran paella solidaria en la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Val. Se podrá degustar a las 14 horas. Los tickets se pueden adquirir en Caritas Diocesana de Alcalá de Henares, en las parroquias de Alcalá de Henares o el mismo día 17 en la explanada de la ermita desde las 11 hasta la 1. El donativo será de 6 euros por un plato de paella, pan y bebida, colaborando el excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Junta Distrito 4 y la ilustre cofradía de Nuestra Señora la Virgen del Val. Y también nos toca recordarte que la semana que viene empieza el taller del orfebre y que si quieres aún estás a tiempo de apuntarte a este grupo para novios.
Y querido oyente, a ti que nos escuchas desde donde quiera que estés, te invitamos a volver a conectarte la semana que viene, a la 1:33, a esta emisora para seguir al día con lo que ocurre en nuestra diócesis complutense.
Un viernes más, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que tengas una feliz semana y te dejamos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.